El virus que desnuda la desigualdad en Argentina, tercera parte. La ciudad de Buenos Aires, la de mayor ingreso per cápita en toda Argentina, es al mismo tiempo la que alberga unas 20 villas o ahora llamados barrios vulnerables, en donde las condiciones de vida no son las ideales en los términos de una democracia inclusiva. Aunque en muchos de estos lugares se realizaron tareas de urbanización y de, abrimos comillas, integración al entorno, lo cierto es que hay sectores en donde las condiciones básicas como acceso a agua de red, cloacas y viviendas en donde el hacinamiento no sea lo usual aún son una esperanza para sus habitantes. La paradoja es que una gran cantidad de mano de obra de la ciudad y su imagen de luces provienen de esos mismos barrios vulnerables, aún estigmatizados e invisibilizados. Empleadas domésticas, niñeras, trabajadores de la construcción, empleados gastronómicos y un enorme universo de trabajadores informales en la venta ambulante y en la mano de obra barata para changarines de puertos y carga y descarga en los barrios comerciales. La hora Barrio 31, surgido en la década del 30 con migrantes del norte argentino por la caída de las economías regionales, fue protagonista de gestas históricas en los pedidos por el respeto a los derechos básicos de habitabilidad. Cada gobierno militar que hubo en el país cayó a sangre y fuego sobre el barrio. Con los años, ya entrada la década del 90, a la villa comenzaron a llegar migrantes bolivianos, peruanos y paraguayos, y el crecimiento desde entonces fue exponencial. Hoy, aunque no haya datos oficiales por lo difícil de realizar censos en este tipo de conglomerados, se estima que más de 50.000 personas viven en la 31 y en la 31 bis, en los márgenes de los barrios más caros de la ciudad, Retiro y Recoleta. Desde la llegada del COVID a la Argentina, los barrios vulnerables fueron el centro de atención de todos los discursos políticos enfocados en la protección de los habitantes. Pero lo que hizo la pandemia fue poner de un cachetazo la realidad de vida en esos lugares. Pasillos estrechos, ausencia de servicios básicos en la gran mayoría de los asentamientos, precarización laboral, marginalidad y, sobre todo, un olvido que por años y años provoca que aún hoy muchos de sus pobladores no declaren su verdadero domicilio en escuelas y trabajos para evitar ser estigmatizados. También la llegada de la pandemia profundizó el reclamo de organizaciones sociales y comunitarias de estos asentamientos, en donde la cuarentena como tal terminó siendo una expresión de deseo cuando las mínimas condiciones para la higiene, el acceso a los alimentos y las viviendas dignas son un universo que recién ahora se ve magnificado cuando el 30% de los infectados solo de la ciudad de Buenos Aires viven en esos barrios. Con la llegada de la pandemia del coronavirus, las villas dejaron de ser una entelequia en los principales centros urbanos del país, cuando las condiciones de hacinamiento y de insalubridad se volvieron un foco para la masividad de contagios que no solo afectarían a esos asentamientos. De acuerdo a los registros de la provincia de Buenos Aires, que alberga el mayor conglomerado urbano del país por fuera de la ciudad de Buenos Aires, se estima que hay unos 1.000 barrios vulnerables y otros tantos asentamientos precarios. Al ser conglomerados de una densidad enorme y de un crecimiento exponencial, no hay datos ciertos sobre la cantidad de personas que viven en estas villas de emergencia, asentamientos o, como ahora son llamados, barrios vulnerables. La misma situación de la provincia de Buenos Aires se hace extensible a todos los conglomerados urbanos del país, en donde los censos no tienen registros ciertos de la cantidad de personas que viven, en mayor o en menor medida, en las villas miserias o asentamientos que rodean a las principales ciudades. En estas condiciones, la protección de esos habitantes es muy complicada y más aún en situaciones de pandemia como la que estamos atravesando. Así lo explica el sacerdote Eduardo de la Serna, integrante del grupo de curas de Opción por los Pobres.
En los barrios más necesitados la crisis está muy complicada porque todo está todo muy pegado, todo está muy hacinado y además al no haber trabajo obviamente se complica mucho más porque el cartonero salía a la mañana temprano con su carro, con su caballo, te recolectaba durante todo el día o plásticos o vidrios o papel o latas o lo que fuere, dependía de los casos. A la tarde tarde iba al depósito y lo vendía, le daban lo que correspondía, o menos tal vez, y tenía comida para esa noche, y al día siguiente todo lo mismo. Ahora no salen y por lo tanto ahora no tienen el día, no tienen el jornal, por decir una palabra que es un poco excesiva. Por lo tanto, en estos momentos, nosotros en la parroquia que teníamos 15 familias que venían a pedir algo de ayuda durante el año, ahora tenemos entre 80 y ahí esta semana hemos llegado a 100. Por lo tanto, obviamente, la situación está gravísima en este caso. La gente que venía al comedor era una gente, venían unas 40 personas, ahora están 150. Así que la situación evidentemente es muy grave.
Dame luz y dame Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana.
De la Serna está al frente de la parroquia San Juan Bautista en Quilmes Oeste, una de las zonas del área metropolitana vecina a la ciudad de Buenos Aires, con mayor incidencia de asentamientos y barrios pobres. El cura destacó la importancia de implementar medidas de acción urgente no solo ante la pandemia, sino ante la situación de desempleo que el aislamiento obligatorio significó para quienes ya se encontraban en situaciones críticas.
Yo creo que la única salida momentánea es la solidaridad. La solidaridad que es un poco en serio, porque esa solidaridad que hicieron algún grupo de empresarios con algún grupo de curas de mandar cajas. Cajas donde no hay aceite, donde no hay azúcar, donde no hay hierba, donde no hay sal, que es lo que la gente pide sobre todo, ¿no? Porotos negros. La gente no suele comer muchos porotos negros. Está bien, si hay, se lo comerá, pero no es la. Es una cosa muy especial. Una solidaridad en serio sería un buen paso. Pero, por ejemplo, nosotros, el grupo de curas, hemos hablado a favor del impuesto a los más ricos y no una vez, sino que sea una cosa permanente, como se hace en todos los países serios del mundo, a los cuales ellos hablan maravillas de esos países serios, salvo cuando ese tipo de cosas pasan. Nosotros creemos que es urgente sacarle a los ricos para darle a los pobres, para decirlo en lenguaje robinhoodesco. Bueno, y el principal problema es ese mismo, porque la gente trabaja, o mal que mal, por ejemplo, hay muchos que tenían trabajo o lo siguen teniendo, pero como no trabajan, no les pagan. Entonces hay mucha gente que en estos momentos está en su casa, pero no les pagan, y si no les pagan, no pueden comprar, y si no pueden comprar, empieza todo el círculo vicioso. Por supuesto que sería importante que vuelva al trabajo, pero que vuelva al trabajo con salud, que vuelva al trabajo con todo lo que eso significa.
De acuerdo con el sitio chequeado.com, al 26 de mayo de este año, de los 4.453 casos confirmados en la provincia de Buenos Aires, 634 pertenecían a barrios populares. Los datos fueron corroborados por el sector de prensa del Ministerio de la Salud a ese medio. Esto significa que de 100 personas contagiadas en la provincia más grande del país, al menos 14 de ellos viven en barrios pobres. Con la aparición y muerte de los primeros contagiados en los barrios de emergencia, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a Nora Cortiña, referentes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, anunciaron que realizarán una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación a la que los sectores pauperizados de las ciudades se vieron sometidos con la llegada de la pandemia. En los principales centros urbanos del país, el abandono de personas, la ausencia de garantías básicas como agua para la higiene que demanda esta pandemia y la profundización cada vez mayor de la pobreza estructural no hacen más que reflejar que nombres como los de Ramona Medina y Ramona Collantes, víctimas del coronavirus, son solo las caras que muestran que las condiciones de protección no son iguales para todos los que vivimos en suelo argentino. También se conocen distintas situaciones que en cada uno de los barrios se presentan, como la estigmatización de los enfermos y sus familias, las peleas territoriales por la ayuda que se entrega y hasta la prohibición para que entren las brigadas del Plan Detectar, el dispositivo estratégico de testeo que lanzó el Gobierno Nacional.
Simplemente quiero informar, se intentó hacer un estudio, análisis de coronavirus en una villa del Gran Buenos Aires. Se hizo detectar a ver si había o no había personas infectadas y los punteros del intendente no los dejaron entrar, es decir, en ese lugar no hay coronavirus y si se mueren son pobres.
La vida y muerte de las mujeres significó un shock para la opinión pública, pero al mismo tiempo deja abierto muchos interrogantes. ¿Cómo en 36 años de democracia, con partidos y militancias de todos los sectores en todos los niveles, aún haya que hablar en Argentina de personas en situaciones de pobreza? ¿Cómo se puede aceptar que la generación de empleo genuino haya quedado desdibujado en el asistencialismo y que ahora sea algo normal que aceptemos que para muchos la basura de otros se haya convertido en un modo de subsistencia y trabajo? Mientras tanto, se viraliza por todas las redes el video que Roger Waters envió a la agrupación La Garganta Poderosa como gesto de apoyo a la resistencia de aquellos que, pese a todo, se niegan a ser ignorados. La Villa 31, o el Barrio 31 de Buenos Aires, ha sido uno de los sectores más vulnerables durante la crisis del COVID-19. Ramona Medina, de la organización de base de La Garganta Poderosa, había denunciado la falta de agua en el barrio 31, Villa 31, a principios de mayo. 17 días después, murió. Waters envió una canción que lamentablemente vuelve a sonar en pos de la igualdad en todo el mundo. We shall overcome. Venceremos. Un himno religioso de los afroamericanos, que se volvió consigna en la defensa de los derechos de todo ser humano en todo el mundo.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome one day. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome one day. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day. Deep in my heart, I do believe that we'll walk hand in hand one day. And we'll tear down the prison walls. We will tear down the prison walls. Together we will tear down the prison walls on that day. My heart, do believe that we will tear down all those prison walls on that day. And the truth will set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free on that day. Deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free on that day. We'll walk hand in hand. We'll take back the land. We'll plant our olive trees from the Jordan River to the sea, and from Myanmar to Lahore. The thugs will fear to tread. No more kicking in the door. We choose human rights instead. And in Chile and Brazil, El Derecho de Vivir en Paz will echo boulevards, eliminating fear. And from Chicago to Portland, we will draw the battle lines. We will gather on the balconies and throw the windows wide. And we will bang our pots and pans and shout, and the casserolazo will roll out across the land to each and every spot, where any man takes what another man's got, lives in a house that another man built, picks fruit from the land another man tilled, drives in a car on a tarmac road with a tunnel underneath where the local people go. Democracy. Democracy. Across the sea in Wet'suwet'en land, another First Nation make their stand, and they will keep the water clean from the mountain to the sea. They will explain it to the man, explain its Mother Nature's slant. We are many, they are few.
Soy Silvana Avellaneda para RAE Argentina al Mundo. En página web, Julián Cortés.
The water here belongs to me and you. And on this our night, we will have our say. For today a child is born, a child of his own. And like a sunbeam through the rain, like a smile through a veil,
That child will help me live to see the very first returning refugee. And if we cup our hands like this, like a mantis, like a dove, the child will settle in our palms. The child's name is love. Child's name is love. Child's name is love. The child's name is love. Nearly. Oh, bless you all.